UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, la emisora universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Os recordamos el lema de este programa: ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Salud al Día os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud a la que se presta pues poca atención. Nos vamos a acercar a temas de problemas de salud frecuentes, analizando sus causas, las soluciones que les podemos dar desde el ángulo de la prevención desde antes de que ocurran. Nos preocupa que haya acciones públicas para mejorar el bienestar, la equidad y la equidad en la salud de la población, que haya políticas saludables, y también examinamos aquellas influencias que van contra estas políticas o que de una forma u otra amenazan la salud de todos, y por ello queremos aumentar la capacidad crítica frente a las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, con la salud de todos. Hoy vamos a tener como entrevistado de nuestro programa pues al dueño del mismo, al catedrático de la Universidad Miguel Hernández, a Ildefonso Hernández, al profesor Ildefonso Hernández, que en ocasiones está acompañado de entrevistados, de estudiantes, y en esta ocasión vamos a escuchar su voz, una voz autorizada, para que nos pueda comentar los temas que hoy vamos a tratar. Antes de comenzar la entrevista, pues les recordamos, como siempre, os recordamos las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas, pues se pueden remitir a la dirección de correo electrónico del profesor Ildefonso Hernández y hernandez@umh.es. En esta ocasión, ante los micrófonos y como siempre, un honor y una responsabilidad, quien les habla, Sonia Martínez. Quédense con nosotros que empezamos ahora mismo La Salud al Día. Y bienvenido de nuevo, Ildefonso, al programa Salud al Día, a tu programa, en el que, como siempre, pues analizamos, evaluamos y hacemos un recorrido por la actualidad de todo lo que acontece sobre la salud. Y bueno, no podemos de otra forma, han pasado ya más de 2 años, desde marzo de 2020, hacíamos aquel programa que todavía recuerdo, era final de febrero, sobre la situación de China, de la Lombardía en Italia, y seguimos hablando de pandemia y de COVID, y de cómo, sobre todo, vamos a centrar este programa. La pandemia y el COVID han modificado, han cambiado, o cómo tiene que cambiar la salud y el sistema sanitario en la actualidad. Así que, bueno, la pandemia ha supuesto una especie de prueba de esfuerzo de los sistemas de salud, llevándolos hasta límites desconocidos en tiempos recientes y en la actualidad. ¿Nos puedes comentar cuál es tu percepción sobre la situación actual a día de hoy, 3 de mayo de 2022, y la situación futura de la COVID-19?
Buenos días, Sonia. Ya sabes que para mí es un placer estar aquí. Es uno de los mejores momentos de la semana, sin duda. La COVID-19 es obvio que está en una situación distinta. Ha cambiado. Estamos ahora ya sin mascarillas la mayor parte del tiempo. Y lo mejor es que la morbimortalidad, es decir, el perjuicio que causa la pandemia en términos de salud, en ingresos hospitalarios, en enfermedad y muerte, se ha reducido mucho, y también se han reducido las consecuencias sociales y económicas. Por lo tanto, son buenas noticias. Pero también es cierto que, como decías, esto ha supuesto una prueba de esfuerzo que nos hace que tengamos que reimaginar los servicios de salud y que tengamos que diseñar otra forma de afrontar el futuro ante posibles nuevas emergencias sanitarias. Emergencias agudas como esta, pero también emergencias sostenidas como el cambio climático.
¿Qué impresión tienes, Ildefonso, de la respuesta que desde las administraciones públicas en el ámbito nacional y global se están dando en la aplicación de las lecciones aprendidas, si hemos aprendido algo?
Bien, aquí hay que decir que, por una parte, puede ser que me falte información o que no comuniquen bien las administraciones, pero hasta ahora lo que no percibo es que haya una respuesta suficiente a los retos de salud del siglo XXI. ¿Por qué digo eso? Pues porque cuando ha pasado ya mucho tiempo la pandemia, uno esperaría que hubiese, como decía antes, un reimaginar cuál es la respuesta futura a los problemas de salud. Es cierto que tenemos otras crisis, pero precisamente porque hay otras crisis como la guerra y otras muchas guerras que a veces pasan más desapercibidas y otros muchos problemas, precisamente por eso debemos trabajar intensamente para prepararnos para el futuro. No vaya a ser que cualquier problema relacionado con el cambio climático, que cualquier amenaza de orden químico, de orden nuclear, de otro tipo de riesgo para la salud nos amenace y no tengamos una preparación que podamos responder. Hace poco veía yo cómo algunas empresas que fabrican mascarillas en nuestro país están dejándolo y yo me pregunto, ¿hay un plan estratégico para que materiales indispensables en casos de emergencia los tengamos en nuestro país y podamos fabricarlos en nuestro país?
Para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en marzo de 2020, cuando han tenido que la administración pública, en muchos casos, hacer contratos de extrema urgencia y emergencia, porque, como estás comentando, la producción de determinados equipamientos para sanitarios y para luego la población no estaban en este país. Ha habido que al final el ciclo económico, ha habido empresas que se han dedicado a esa producción y ahora, como ven que las mascarillas se van a tener que dejar de utilizar, dejan de producirlas. Supongo que es por eso, por lo que lo comentas.
Efectivamente, la Unión Europea tendría que hacer un cambio en la reglamentación de contratos para permitir que haya una parte de compra estratégica y almacenamiento estratégico que permita subsistir a empresas en toda la Unión Europea para poder producir respiradores y mascarillas relacionados con enfermedades de transmisión aérea como esta, pero también otros muchos productos que pueden ser necesarios en otros momentos y productos que tienen que ver con el mantenimiento de todos los equipos, que también son chips y otras cosas. Eso tendría que cambiar y yo no tengo la percepción de que esté cambiando. Y podríamos volver a tener, bueno, las noticias que hay ahora, que en esos momentos, claro, que se producen esas necesidades, pues salen los pillos de todo tipo y se embolsan para la saca, como dicen, dinero público, precisamente porque no tenemos esa disposición de un almacén estratégico, de reservas estratégicas de productos.
Hablas de noticias y algo que también ha variado el concepto de la salud, de la sanidad, de la percepción, ha sido en muchos casos las fake news. Y no puedo evitar preguntarte en cuanto a voces autorizadas, porque hace tan solo un día leemos: Bill Gates avisa de un posible peligro aún de la COVID, en declaraciones a un periódico, un diario como es el Financial Times, y es el fundador de Microsoft. A mí, como ciudadana de a pie, pero también como periodista, me choca el hecho de, es verdad, Bill Gates es el fundador de Microsoft, es una persona de relevancia social y en el ámbito mundial, pero ¿hasta dónde tenemos que vivir amenazados o atemorizados, o hasta dónde la población tiene que medir las noticias para ver si nos lo dice un experto sanitario de la OMS o un catedrático de una universidad o Bill Gates? El hecho de volver a seguir sintiendo esta sensación de ansiedad continuada de otra variante más, porque esto también afecta a la salud mental, que entra dentro de todo lo que hablamos en Salud al Día.
Efectivamente, aquí la cuestión es, Bill Gates es libre y tiene mucho altavoz para poder decir lo que piensa. Es cierto que es una persona que ha financiado muchas cosas relacionadas con la salud, con una visión que un día la podemos comentar. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas, pero bueno, en cualquier caso, una persona que financia cosas en salud y conoce bastante cosas de la salud porque su fundación se dedica a financiar muchos proyectos en todo el mundo. Sin embargo, ya decíamos en otra ocasión que falta la voz autorizada, es decir, por ejemplo, en España, la deseada Agencia de Salud Pública, la Agencia Estatal de Salud Pública, que es una voz autorizada para ir transmitiendo información. Obviamente, puede haber variantes en cualquier momento y el virus sigue mutando y, por lo tanto, por eso nosotros decimos que la respuesta de las administraciones debe ser para que la población tenga sosiego, saber que tenemos todos los instrumentos de seguimiento, de vigilancia y de respuesta preparados para cualquier eventualidad. Lo que da sosiego es esto. Y entonces, cuando hay cualquier noticia como esa que nombrabas, pues siempre habría una voz autorizada que podría comentar sobre estas cuestiones a demanda de los medios. Y esta es la cuestión, que haya voces autorizadas y reconocidas por la población. Y una radio universitaria pues tiene que contribuir a ello, como tratamos de hacer aquí, ¿no? Y en este caso, pues hay que decir, obviamente, hay incertidumbre. Y se han ido tomando decisiones. Digamos que nuestro país en ese caso no ha sido de los más apresurados en tomar decisiones, pero creo que ha ido valorando cuáles son la situación y parece que estamos en el buen camino. Ahora bien, estamos en el buen camino en las decisiones que se han tomado, pero insistimos en que debe darse prisa, por ejemplo, en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y en reimaginar el sistema de salud, que es lo que he dicho antes. ¿Cómo hemos de reimaginar el servicio de salud, ¿no?
Antes de pasar de bloque y de entrar en nuestra franja crítica, ¿cuáles son los riesgos que afrontamos en lo que nos queda de siglo XXI, que quedan unos cuantos años todavía?
Bueno, afrontamos riesgos derivados de varios asuntos. Hay un gran bloque, es el cambio climático. Y la banda sigue tocando. Tenemos aquí en España presidentes autonómicos que están diciendo que por qué se tienen que mantener suelos ecológicos y biodiversidad cuando lo que habría que hacer ahora es cultivar todo el territorio. No se dan cuenta que esto es pan para hoy y hambre para todo el futuro y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No se dan cuenta que hay algunas cosas que son fundamentales, como es la prevención del cambio climático. Ahí podemos tener bastantes problemas. Y enfermedades emergentes asociadas, como son el ébola, como es la COVID, que tienen que ver con el descuido que le damos al planeta y a los espacios naturales. Otro gran bloque de problemas puede venir por la inestabilidad democrática. La inestabilidad democrática puede crear riesgos, como es la guerra en este caso, y que pueden ser de otro tipo, derivados de los conflictos internacionales, como es el desabastecimiento y, por lo tanto, la falta de recursos, la inseguridad alimentaria que puede tener unos efectos devastadores. Y después, otro problema que son los neofascismos que están aprovechando estos malestares para conculcar derechos fundamentales. Estamos viendo pues como en Estados Unidos se va a dejar a los estados pues la legislación del aborto, como en algunos sitios hay retrocesos en las políticas de igualdad de género, como en otros sitios hay conculcación de, sobre todo, del derecho a la información, con periodistas desaparecidos en muchos países del mundo. Es decir, que estamos ante una situación que es preocupante porque es demasiado el empuje que están teniendo las visiones autoritarias y las visiones belicistas, digamos, en el ámbito global. Y, por supuesto, tenemos la tendencia general de algunos problemas de salud, que son las enfermedades crónicas, que no las abordamos de forma sensata, como es la nutrición, como es el ejercicio físico, la reducción de la contaminación, etcétera, etcétera.
Bueno, pues escuchamos esta sintonía de Rosalén, La Puerta Violeta, que da paso a nuestra franja crítica, y hablabas ahora mismo de nutrición y, si no me equivoco, los micrófonos están a tu disposición enteramente para ese proyecto sobre nutrición escolar hoy en la franja crítica.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Sí, Sonia, como decías, en la franja crítica tenemos el asunto de la nutrición infantil. ¿Por qué está en la franja crítica? Pues por un motivo, entre otros, hay más, pero uno es que el año 2011 se promulgó la Ley de Nutrición. Hasta ahora no se ha desarrollado el reglamento que tiene que organizar cómo se sacan de las escuelas cómo se saca del ámbito escolar alimentos que no son buenos para la salud. Se decía que había que reducir el consumo de azúcares, de sal y de grasas trans, pero no se decía cuánto, cómo ni dónde, ¿no? Y ahora este Real Decreto, y eso es buena noticia, se saca a exposición pública para que la población pueda decir qué opiniones tiene al respecto. Va a haber mucha lucha que no conoceremos. Lucha porque hay lobbies, hay corporaciones transnacionales que no quieren que se haga ese Real Decreto. De hecho, si ha tardado más de 10 años es porque hay fuerzas que no quieren que ocurra. Dentro de las propias administraciones hay siempre personas conseguidores de las corporaciones y va a ser una dificultad. Esperemos que en esta legislatura salga ese reglamento. Pero fijémonos, por ejemplo, dentro del propio gobierno nuestro, de las comunidades autónomas, como hay algunas presidentes de comunidad autónoma que diríamos que no sé si se creen que son políticos que van a hacer palidecer a los grandes políticos de la historia por sus ideas, pero a mí me parece que lo que hacen es enrojecer por sus declaraciones. Hubo alguno que se quejó de que trabajaba poco el señor Garzón, que es el ministro de Consumo, que es el responsable de que salga este Real Decreto, ¿no? Ya les molestó que saliera el Real Decreto contra el juego, es decir, no contra el juego, sino para prevenir el juego patológico en niños y adolescentes. Eso les molestó, no se ve que no les gusta que trabaje. Pues por lo visto sigue trabajando y también supongo que les molestará esto, ¿no? Y empiezan a hacer chascarrillos sobre el azúcar, la sal, el vino y estas cosas que suelen hacer en vez de hacer debates serios. Seamos críticos, pero seamos críticos razonados y constructivos. Miremos cuáles son las partes, lo que de verdad te importa de cada asunto. Y lo que de verdad te importa aquí es la salud de los niños y de los adolescentes, de las niñas y de las adolescentes. Por tanto, veamos qué puede mejorarse en eso y apoyemos el desarrollo de la ley y el cumplimiento de la ley, que es el primer punto ético de cualquier código de buen gobierno.
El espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Y bueno, dejamos a Rosalén para continuar con nuestro programa que está centrado en la situación actual y cómo afronta la salud, la sanidad, el sistema sanitario, pues el futuro después de haber sufrido la pandemia y la COVID-19 en la que tantos asuntos hay que encadenar de nuevo y reconsiderar, como puede ser también lo que puede aportar la investigación que lo ha hecho con esas vacunas que de tan rápida forma se realizaron y las universidades, que al final es donde se produce la mayoría de la investigación o de donde salen los futuros investigadores que están en empresas y en laboratorios. Así que, Ildefonso, hablamos de política, de gobierno, pero ¿cómo consideramos todavía que el tanto por ciento de una parte de los presupuestos vayan o no a investigación? Que igual que había que reconsiderar las empresas si tienen que hacer parte en mascarillas, respiradores, ¿es suficiente lo que se invierte en investigación para la sociedad?
Sabemos que no. Sabemos que el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a investigación es bajo y que aquellos países que tienen la previsión de invertir en investigación funcionan mejor. Son países que tienen un funcionamiento en general mejor, en todos los sentidos. Nuestro país todavía está detrás. Es cierto que se están dando pasos, pero son muy lentos y demasiado tímidos. Tendría que haber una. Desde luego, en estos momentos, si hay alguna inversión importante, es en investigación e información. Son las dos partes clave, la fibra muscular de una sociedad. Si no lo hacemos, mal vamos.
Uh-huh. Y en concreto, en la universidad en donde estamos, Radio Universitaria, ¿cómo crees que se está enfocando desde la universidad los retos de salud desde la propia institución universitaria?
Yo la universidad, quizás es que por edad o por lo que sea, pero la veo apática. Veo que no es el sitio dinámico, vibrante, estimulante que tiene que ser, ¿no? Se parece más a una parte preuniversitaria que en una universitaria donde el debate, la creación, es algo de cada día, ¿no? Parece que no somos capaces de fomentar el debate, fomentar pues actos, por ejemplo, para considerar los problemas que afectan a la sociedad, en la que los estudiantes sean protagonistas de su organización, de hacer el debate ellos mismos, es decir, de ser una universidad más creativa. Por ejemplo, para la salud, estamos siempre pensando que como la universidad crea titulados, que estos titulados tienen que trabajar siempre de lo mismo, y al final, para reimaginar el servicio de salud, debemos tener personas que puedan cambiar de formación. De hecho, la flexibilidad que tuvieron los trabajadores sanitarios en la pandemia es una muestra de esa agilidad que necesitamos, de que en un momento dado uno puede estar de neonatólogo, pero al día siguiente hace otra cosa, y que una persona puede hacer fisioterapia comunitaria y al día siguiente puede hacer otra función dentro del servicio de salud, porque el servicio de salud tiene que ser dinámico y flexible, y eso es una cosa que en la universidad también tenemos que trabajar para ello, y también proponer cosas de cambio, de cómo debe ser el futuro de los sistemas de salud, pero el conjunto, los cambios sociales. Estamos viendo unos cambios sociales, desde luego, muy graves. Y sin embargo, desde la universidad no salen respuestas. Solo salen respuestas corporativas, que hay de lo mío. Pero no salen respuestas sobre qué espera la sociedad de nosotros.
Ildefonso, por edad y por esa reivindicación de agitadores que los jóvenes tendrían que tener, y recuerdas, y recuerdo yo también, en las universidades, incluso en los institutos, y cómo es actualidad. ¿No crees que esa falta de debates presenciales, no sé si por miedo o si es que se han llevado a otro ámbito como son las redes sociales y donde ese debate que puede que no lleve a ninguna parte sea más a tantos caracteres de Twitter, a tantas discusiones en Facebook o en Instagram y donde deberían realizarse, como estás diciendo, dentro de la presencialidad que ahora ya podemos tener, es en debates que se fomentasen tanto en las radios universitarias como en aulas, como en jornadas, congresos, tertulias?
Bien, yo creo que el debate es bueno en sí mismo, es enriquecedor y hace que trabajemos en comunidad los problemas que nos atañen, ¿no? El problema de las redes sociales, como sabemos, es que es muy superficial y no se entra, es difícil entrar al fondo de las cuestiones, y como se vive mucho de clics y de quien tiene más seguidores, las ideas complejas son difíciles de abordar, y realmente lo que necesitamos es profundidad, y para la profundidad hay que verse, hay que compartir, hay que debatir. Y creo que el espacio de diálogo, de conversación, es clave, y debe, efectivamente, la universidad debe propiciar ese espacio de diálogo, de conversación. Y como decía, sí, por edad, ahora yo echo de menos que me cuestionen los estudiantes, que cuestionen todo lo que hacemos, aunque a veces se pasen en cuestionar, pues mejor que sepas a que se queden cortos, ¿no? Yo creo que no son lo suficientemente críticos con el profesorado, por ejemplo, con la organización que tenemos, nos tienen demasiado adormecidos, ¿no?
Comenzamos, bueno, con la cuestión general. ¿Qué papel tendría que estar jugando, en tu opinión, la universidad, pues en lo relativo a esos retos de la sociedad del siglo XXI que hablábamos en el primer bloque de la entrevista? Porque muchos de esos bloques, o sea, de esos aspectos que comentabas, son los que están titulados, coordinados y nombrados con la Agenda 2030 y los ODS. Y es algo que bueno, se fomenta entre la juventud, incluso tenemos programas en la radio respecto a eso. Son muchos ámbitos los que abarca, desde trabajo, medio ambiente, salud, diversidad, género. Por eso, ¿qué papel tendría que estar jugando si lo tiene que jugar todavía más?
Yo no quiero ser derrotista, quiero decir, efectivamente, en la universidad hay unas partes realmente muy activas y veo algunas iniciativas, muchas, dignas de elogio, ¿no? Pero creo que debemos ser muy exigentes, serlo más, tener el dinamismo para que los planes de estudio, por ejemplo, dentro de lo que está aprobado, sean mucho más dinámicos, sean mucho más creativos. Es decir, tenemos que tener un feedback continuo para tener una forma de enseñar que no esté anclada en unos papeles durante muchos años. Es decir, los mismos temas dados de la misma forma durante muchos años, esto no es aceptable. Tenemos que exigirnos más para que, si nosotros queremos, por ejemplo, ahora que los profesionales de atención primaria, por decir algo, sepan manejar la oleada de problemas de salud mental, es porque tenemos que antes que haberles dado una formación, tienen que haberse formado con nosotros conjuntamente, como para saber cambiar en cada momento y adaptarse a situaciones con novedades como la que nos ha ocurrido con la pandemia. Y eso supone darles instrumentos, darles herramientas para que ellos sepan afrontar para todo su futuro esos cambios, ese saber adaptarse a cualquier situación de una forma efectiva, ¿no? De una forma que responda a esas necesidades de salud de la población de forma rápida y de forma eficaz.
Estás hablando de los estudiantes y a mí me gustaría, como docente que eres, y en este como en esta valoración de estos dos años en los que pasamos de un principio de, ya no solo con los estudiantes, con la sociedad en general, de esa solidaridad en la que todos estábamos unidos, todos saldríamos de esta juntos. Y en tu opinión, como autoridad experta en temas de salud, como docente, como tan unido y conocido por todos a situaciones y conocimiento político, a tu experiencia política, ¿cómo ves en estos dos años y cómo valoras, tanto del ámbito universitario como de la sociedad en general, ese pasar de esa unión que se tuvo, de ese saldremos de todo juntos, al día de hoy, cuando han pasado dos años?
Bueno, cuando hay una percepción de un enemigo común, de una situación de crisis, es mucho más fácil. Si la gente se une mucho ante un problema que afecta a todos, ¿no? El reto está en cómo mantener ese espíritu comunitario en otros momentos, ¿no? Cómo mantener la agenda al día de cosas que nos unen. Y ese es un esfuerzo que tiene que hacer la universidad en un trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria. Cómo poner al día los problemas sociales, cómo tenerlos delante de nosotros para unirnos. Ya sabemos, porque el problema de los estudiantes es aprobar y sacar la carrera. El problema de los profesores es tener mucho currículum para no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pero independientemente de esto, si no tenemos la idea de que tenemos un objetivo social claro y que debemos de responder a la necesidad de la sociedad, y eso no lo ponemos cada día en el frontispicio, no lo tenemos delante de cada día, pues no vamos a responder y no vamos a mantener ese espíritu comunitario de salir, de hacer cosas todos juntos. Recuerdo, por ejemplo, como el señor Gabilondo, el que fue ministro de Educación, decía, uno de los problemas que tiene la universidad es que a veces ves en las puertas de los profesores tendría que haber un cartel que pusiera, no moleste, estoy haciendo currículum, ¿no? Que a veces se ha convertido en eso la universidad, a ver qué hay de lo mío cada uno, y tendríamos que tener esos objetivos comunitarios, objetivos comunes de dar una respuesta social adecuada, la tenemos que tener mucho más clara. La universidad se tiene que esperar mucho de la universidad, en teoría, es una de las fuentes y una de las fuerzas sociales más relevantes.
Y antes de marcharnos, de despedirnos, porque pasan los minutos, son las 12:26 en directo desde la radio universitaria, la Facultad de Medicina, en lo relativo a los estudios de grado de la salud, ¿cómo ves la situación? ¿Qué sugerirías? Y cómo no, poniendo la actualidad en ese grado de medicina para compartir también UMH, Universidad de Alicante, prácticas de estudiantes, número de estudiantes que van a salir titulados, y cómo va a afectar o beneficiar todo esto a la sociedad y al sistema sanitario.
Yo creo que aquí hemos perdido una posibilidad de hacer una facultad realmente innovadora. Yo creo que aquí la Generalitat y las dos universidades debían haberse puesto de acuerdo para decir cómo podemos hacer una nueva facultad de medicina, una nueva facultad de medicina que sea la unión del potencial de la experiencia que tiene la Universidad Miguel Hernández y de las aportaciones que puede hacer con grandes científicos también y grandes profesores la Universidad de Alicante. Y cómo las dos universidades juntas, con incentivos, es decir, la Generalitat podría decir, os tenéis que poner de acuerdo, tenéis que hacer una extraordinaria facultad de medicina y hacerla innovadora, hacerla una realmente una facultad muy nueva. Y me da la impresión que hemos perdido una oportunidad, pero no la hemos perdido por de todo. En vez de reprocharnos unos a otros, yo creo que vamos a tener que trabajar de una forma constructiva para ver cómo la colaboración entre dos facultades y una cierta competencia enriquecedora, pero también una colaboración y cooperación enriquecedora, puede hacer que entre todos consigamos poner a Alicante en el mapa de una facultad de medicina que sea realmente innovadora y que sea ejemplo. Pero eso necesita mucho trabajo, como digo, y mucha capacidad constructiva.
Bueno, y mucha generosidad y solidaridad para hacer ese trabajo en equipo conjunto para que al final sea el bien de todos, porque al final son universidades públicas con dinero público y, como decías, al final que ese trabajo sea en bien de la sociedad en general. Bueno, pues esto ha sido todo. Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, con su programa Salud al Día. Lo hacemos para mejorar la salud, la de todos, y para participar en los asuntos públicos que a todos nos interesan y competen. En los próximos programas, como saben, hablaremos de más temas. Lo que tengan que contarnos a ihernandez@umh.es. Un saludo a Sonia Martínez y sigan escuchando, como no, Radio UMH.
Hasta siempre. Has puesto generosidad, la palabra que faltaba. Gracias.
Si tú tocas y chocan, vol dir que nos entenem. Y todo el camí que feim será per anar endavant. Y todo el camí que feim será per anar endavant.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.